Dice el verso 1: Los filisteos, pues, pelearon contra Israel, y los de Israel huyeron delante de los filisteos, y cayeron muertos en el monte de Gilboa. Y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán, a Abinadab y a Malquisúa, hijos de Saúl. Y arreció la batalla contra Saúl, y le alcanzaron los flecheros, y tuvo gran temor de ellos. Entonces dijo Saúl a su escudero: Saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Y viendo a su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Así murió Saúl en aquel día, juntamente con sus tres hijos y su escudero y todos sus varones. Y los de Israel, que eran del otro lado del valle y del otro lado del Jordán, viendo que Israel había huido y que Saúl y sus hijos habían sido muertos, dejaron las ciudades y huyeron, y los filisteos vinieron y habitaron en ellas. Aconteció al siguiente día que, viniendo los filisteos a despojar a los muertos, hallaron a Saúl y a sus tres hijos tendidos en el monte de Gilboa, y le cortaron la cabeza y le despojaron de las armas, y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para que llevaran las buenas nuevas al templo de sus ídolos y al pueblo. Y pusieron sus armas en el templo de Astarot y colgaron su cuerpo en el muro de Betzán. Mas oyendo los de Jabes de Galaad esto que los filisteos hicieron a Saúl, todos los hombres valientes se levantaron y anduvieron toda aquella noche y quitaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos del muro de Betzán, y viniendo a Jabes los quemaron allí. Y tomando sus huesos, los sepultaron debajo de un árbol en Jabes, y ayunaron 7 días. Es una historia triste la que vamos a ver el día de hoy, porque hemos visto que a lo largo de 1 Samuel, el pueblo está poniendo su confianza en la fuerza humana. El pueblo de Israel se cansó de tener a un Dios como rey. Ellos dijeron: ¿Sabes qué? Queremos tener un rey como tienen todos los pueblos. Y en aquel entonces Samuel, quien era el juez, el profeta, les advirtió de la decisión que estaban tomando, pero Dios en su misericordia les permitió tener ese deseo de su corazón. Y ellos escogieron y tuvieron un rey. El Señor puso a Saúl como rey. Y hemos visto los últimos capítulos que el autor del libro ha estado haciendo contrastes entre David, quien ya fue ungido por rey y que sabemos que es el sucesor escogido por Dios de Saúl, y el rey Saúl, que ha sido desobediente a Dios. Y hemos visto estas crisis por las que ambos han pasado, y cómo la semana pasada Dios bendijo a David con una victoria sobre los amalecitas, y hoy vemos el contraste en esta historia que nos marca el final de Saúl. Y comienza con una tragedia. Los primeros 3 versículos nos describen una tragedia, porque comienza hablándonos de la victoria de los filisteos. Si ustedes recuerdan, Saúl fue levantado para defender al pueblo de Israel de los filisteos, y al inicio tuvo sus victorias. Sin embargo, al final del libro vemos a Saúl siendo derrotado por los enemigos de Israel. Y lo primero que nos menciona el autor nos muestra la derrota del pueblo, del ejército, y comienza en el versículo 1 diciendo: Los filisteos, pues, pelearon contra Israel. ¿Y qué es lo que nos dice respecto al ejército de Israel? El primer versículo nos dice: Y los de Israel huyeron de delante de los filisteos. Ahora, la vez anterior que habían huido fue cuando todos tenían temor de Goliat. Y en esa batalla, cuando todos estaban atemorizados, es cuando aparece precisamente, si tú recuerdas, en el capítulo 17, aparece David por primera vez. Y en el capítulo 17, en medio del temor del pueblo de Israel, Dios levanta a este joven. Dice en el versículo 24, capítulo 17, versículo 24, dice: Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre, a Goliat, huían de su presencia y tenían gran temor. Esa fue la escena donde David es presentado. Y dice que el pueblo huía. De hecho, en el mismo capítulo 17 se ve cómo Dios cambia el juego. Si vas al versículo 51, dice: entonces corrió David y se puso sobre el filisteo después de darle la pedrada, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. ¿Cuál fue el resultado? Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Pero ahora vemos al pueblo de Israel huyendo delante de los filisteos. Ellos los han hecho huir, básicamente los derrotaron. Y después de que el autor pone la cámara sobre el ejército de Israel, entonces pasa a los hijos de Saúl. En el capítulo, en el versículo 2, lo que nos dice es: y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán, a Abinadab y a Malquisúa, hijos de Saúl. Es decir, no solamente hicieron huir a los de Israel, no solamente cayeron muertos los del ejército. En el versículo 1 dice que quedaron en el monte de Gilboa, sino que persiguieron al rey y a sus hijos. Ahora, les había comentado algo mientras leíamos que en uno de los pasajes decíamos cómo los filisteos tenían ventaja con sus carros de guerra. Y si ustedes se acuerdan, ellos iban a pelear en un valle, el valle de Afec, pegado al monte de Gilboa. Los filisteos derrotan al pueblo de Israel y todos huyen al monte, donde no los pudieran alcanzar con los carros. Pero dice que los persiguieron, y dice que van sobre Saúl y sobre sus hijos y matan a los tres hijos de Saúl. Ahora, una de las cosas, cuando tú ves esta historia, una cosa triste también es que Jonatán haya muerto, porque Jonatán de alguna manera había sido uno de los buenos de la película. Jonatán es alguien que siempre, a pesar de su padre, se mantuvo con él, y a pesar de que era el sucesor al trono, él entendió el plan de Dios y él honró a Dios, incluso cediendo sus derechos como primogénito y apoyando a David. Jonatán, recuerdan que él advirtió a David de los planes de su padre, él lo ayudó a escapar. Y cuando tú ves los planes o la idea que tenía Jonatán, él se veía junto a David. Él esperaba ser parte del reinado de David y no como rey. Si vas al capítulo 23, cuando se va a buscar a David para animarlo, para fortalecerlo, si vas en el versículo 16, dice: entonces se levantó Jonatán, hijo de Saúl, y vino a David a Ores, y fortaleció su mano en Dios. Y mira lo que le dijo en el verso 17. Le dijo: no temas, pues no te hallará la mano de Saúl, mi padre, y tú reinarás sobre Israel, y yo seré segundo después de ti. Y aún Saúl, mi padre, así lo sabe. Jonatán se veía sirviendo a David, a pesar de que, si tú recuerdas, era mucho más grande que David, era el hijo del rey, y él había renunciado a ese derecho porque sabía que Dios había ungido a David, a su amigo. Y sin embargo, vemos el final de Jonatán muriendo al lado de su padre. Y él, de alguna manera, pone un buen ejemplo, porque a pesar de que él pudo haber luchado por lo que le correspondía legalmente, él decidió apegarse a lo que Dios había planeado y ceder su lugar a David. Así de que es una tragedia ver que Jonatán muere también. Y por último, el autor en el versículo 3 pone la cámara sobre Saúl. Y dice el verso 3: y arreció la batalla contra Saúl, y le alcanzaron los flecheros, y tuvo gran temor de ellos. Iba huyendo Saúl, pero ve que venían los de arco, y él sabía que lo iban a alcanzar. Y lo que no quería Saúl es que lo agarraran vivo. Saúl no quería que lo escarnecieran, no quería que lo humillaran, no quería que lo exhibieran. Y por eso va solo con su escudero, y en el verso 4 le dice, Entonces dijo Saúl a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Ahora, interesantemente, el escudero nos recuerda a su ex escudero. David fue su escudero, su paje de armas, y David fue el hombre que no quiso tocar nunca a su enemigo, a pesar de que él lo buscaba para matarlo. Él dijo: nunca toque yo al ungido del Señor, porque yo sé que no puedo hacerlo sin consecuencias. Y aquí su escudero se niega a hacerlo, dice, mas su escudero no quería porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Y viendo su escudero a Saúl morir, muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Ahora quiero que veas algo. Saúl hace tiempo que quedó solo. Cuando mató a los sacerdotes en Nob, cuando se peleó y alejó a Samuel de su vida, cuando corrió a Saúl por envidia contra él, y hemos hablado de que Saúl estaba solo, y puedes verlo al final de su vida, en medio de la batalla, cuando su ejército ha sido derrotado, sus hijos muertos, y él solamente va con su escudero, y no lo vas a ver clamar a Dios. A diferencia de David, que en algún momento, lo puedes ver en el Salmo 22, es un Salmo de David. ¿Cómo comienza el Salmo 22? Si no lo recuerdas, acompáñame al Salmo 22, por favor. Y mira el versículo 1. Y este es David, en algún momento de su vida. Mi Biblia tiene el título, dice, un grito de angustia, Salmo de David. Verso 1 dice: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mí? Salvación y de las palabras de mi clamor. Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Este es David. David clamando a Dios y diciéndole: ¿por qué? ¿Por qué parece que estás lejos? ¿Por qué parece que no respondes? ¿Por qué me has dejado solo? Pero tú ves a Saúl, y en medio de la persecución y en medio de lo que él ve cercano a su muerte, él está resignado. De alguna manera Saúl aceptó, se resignó al abandono de Dios, aceptar su abandono de Dios. Y sin embargo, si tú lo recuerdas, quiero que vayas al capítulo 28. Ve al capítulo 28 y quiero que veas en el versículo 19 lo que Samuel, aquel Samuel que llamó de la muerte para consultarlo, le dijo. En el verso 19 le dijo: y Jehová entregará ¿a quién? A Israel. A Israel también contigo, en manos de los filisteos. Y mañana estarás conmigo tú y tus hijos. Y Jehová entregará también al ejército de Israel en manos de los filisteos. Lo que vemos entonces, y que es terrible, es no solamente que Saúl sentía y se sabía abandonado por Dios, sino que él sabía lo que Dios le había dicho. Y Dios le había dicho: voy a entregar a los filisteos al ejército, voy a entregar a tus hijos y te voy a entregar a ti. Así que Saúl, solo, abandonado por Dios, lo único que hizo fue: no quiero que ellos me agarren vivo, mátame. Su siervo no quiso y él murió clavándose sobre su espada, él mismo. Y lo que vemos es que no sabemos si por culpabilidad, si por temor, si por desesperación, pero el mismo escudero también se mató. Él hizo lo mismo que el rey Saúl. Ahora, Dios le había dicho que iba a suceder eso, pero en ningún momento vimos a Saúl arrepentirse o clamar a Dios. Él siguió con sus planes y fue a la batalla, y sucedió todo lo que el Señor le había dicho. Ahora quiero que veas, porque eso es importante. La semana pasada describimos otro evento, pero en la vida de David. Y yo les dije que, según los eruditos, los eventos se dieron simultáneamente. Mientras Saúl era derrotado con el ejército y mientras sus hijos morían, David obtenía victoria sobre los amalecitas. En el capítulo 30, si tú lo recuerdas allí, particularmente si vas al versículo, capítulo 30, dice allí, versículo 18, y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus dos mujeres, y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que le habían tomado, todo lo recuperó David. ¿Y qué es lo que sucedió? Decíamos, fue una victoria completa. David recuperó todo el botín, recuperó sus esposas y además salieron con el ganado y el botín que habían robado los amalecitas a los otros pueblos. Pero al mismo tiempo, Saúl moría, sus hijos morían y el ejército de Israel era derrotado. Ahora, si tú recuerdas, David pudo haber estado allí. Si recuerdas, él iba acompañando a Aquis, al rey de los filisteos. Y Dios, en su providencia y por su gracia, lo libró de estar presente. Y vemos ese contraste. David obtiene una victoria completa. Mientras tanto, a kilómetros de allí, Saúl muere solo. Ahora, una de las cosas que tú y yo tenemos que mantener a la vista es que la muerte de cualquier persona es una tragedia. Quizá en estos días, ahorita precisamente antes de salir de casa, le decía a Adriana, me mandó un mensaje a mi mamá, falleció una tía, es el aniversario, curiosamente ayer fue el aniversario también del fallecimiento de un tío, fuimos el año pasado Adriana y yo a su funeral, y ayer un amigo de los Mochis me hablaba de cómo su pastor había muerto, y quizá en estos días tú y yo hemos escuchado de mucha gente muerta. Y quizá tú y yo podemos pensar como cristianos, pues nosotros vamos al cielo, ¿no? Vamos a estar con el Señor. Pero sabes, debemos de ver cada persona que muere como una tragedia, porque la muerte, como ningún otro evento, nos recuerda la corrupción que hay en este mundo. La muerte nos recuerda el daño que el pecado ha ocasionado en toda la creación. Y cada vez que una persona muere, muere por causa del pecado. Está la evidencia de qué tan profundo ha sido el impacto del pecado en la vida de los hombres. Así de que siempre que vemos una persona morir, tenemos que recordar. De hecho, la Biblia llama a la muerte, Pablo, cuando escribe en 1 Corintios 15, en el verso 26, dice que la muerte es el postrer enemigo, es el último enemigo, el enemigo a vencer. Y me llama la atención porque cuando Pablo habla también en Romanos 5, dice que de Adán, hasta antes de la ley, reinó la muerte. La muerte ha establecido su imperio en la vida de los hombres. El autor de Hebreos dice que los hombres estamos sujetos a esclavitud por el temor a la muerte. Es una realidad. Y sin embargo, cuando Jesús vino, le quitó el imperio. Él mostró que es posible morir y volver a vivir. Y esa es la confianza que tenemos. Pero en general, digo, cada muerte es una tragedia. Sin embargo, cuando tú ves la vida de Jonatán, o particularmente la vida de Saúl, Saúl era el ungido. Si te lo digo en griego, Saúl era el Cristo. Él fue ungido por Dios. Dios lo escogió. Dios lo puso como rey para gobernar sobre el pueblo de Dios. Fue Dios quien lo tomó. Fue Dios quien le dio esta autoridad. Él lo ungió, lo llamó a que fuera transformado, le dio su Espíritu Santo para que él pudiera cumplir ese propósito particular. El Señor lo capacita, dice, cuando, no sé si tú recuerdas, si me acompañas al capítulo 10, Si tú recuerdas todo lo que Dios hizo para mostrarle a Saúl que Dios estaba con él. Por ejemplo, capítulo 10, verso 6 dice: entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Samuel le dice: mira, para que tú veas que Dios te ha escogido, el Espíritu Santo va a venir sobre ti y vas a ser transformado, vas a profetizar. De hecho, en el versículo 9 dice: aconteció luego que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón, fue transformado. Y todas estas señales acontecieron en aquel día. ¿Qué señales? Las que le había dicho que iban a suceder Samuel. Dios lo escogió, Dios lo capacitó, Dios lo puso como rey para que guardara su pueblo, para que señoreara. Pero ¿sabes qué? Saúl falló. ¿Cuál fue la falla de Saúl? En el capítulo 15, Samuel le dice que fue su desobediencia, su obstinación. Y sabes, la historia de Saúl nos recuerda la historia de Adán, porque Adán fue puesto en el huerto sobre toda la creación. Adán fue escogido por Dios, fue creado por Dios para señorear. De hecho, esa es una historia muy interesante, porque en realidad tú y yo, como seres humanos, fuimos creados para lo mismo. Dios, y esa es una particularidad del Dios de la Biblia, Dios nunca dijo: háganme imágenes. Todo lo contrario, dijo: no me hagan imagen, no hagan nada a semejanza mía. ¿A qué me vas a comparar? Pero lo que Dios sí hizo fue poner al hombre a su imagen y semejanza. Tú y yo, cuando fuimos creados, Dios tenía en mente que reflejáramos a nuestro Creador. Pero Adán, al igual que Saúl, no obedeció a Dios, desobedeció su palabra, y Adán fue desechado al igual que Saúl. Lo trágico de esto, familia, es que Adán y Saúl no son distintos de ti y de mí. Somos igual que ellos. La tragedia en la vida de Saúl, la tragedia en la vida de Adán, es la misma tragedia en cada ser humano. La incapacidad para obedecer a Dios, la incapacidad para sujetarnos a la palabra de Dios. Y ese es el problema de Saúl, y ese fue el problema de Adán, y ese sigue siendo el problema de nosotros, de todos los hombres: la desobediencia a la palabra de Dios. Así que cuando vemos esta historia, mientras leemos la historia de Saúl, de sus hijos y cómo murieron, esto apunta, como te decía ahorita, a una tragedia. Y de alguna manera esa tragedia nos alcanza a ti y a mí, porque seguimos muriendo y porque seguimos siendo desobedientes a Dios. Lo que sigue a partir del verso 7 ya no es la tragedia, ahora viene la consecuencia, y la consecuencia es vergüenza. ¿En qué sentido? Mira en el versículo 7, dice: y los de Israel que eran del otro lado del valle y del otro lado del Jordán, viendo que Israel había huido y que Saúl y sus hijos habían sido muertos, dejaron las ciudades y huyeron, y los filisteos vinieron y habitaron en ellas. Lo primero que pasa es que ahora los que estaban cerca al campo de batalla, al lugar de batalla, vieron que el ejército de Israel había sido derrotado. ¿Y qué es lo que dijeron? Nos quedamos solos. Vámonos de aquí, porque aquí nos van a agarrar y nos van a matar. Y el pueblo de Israel huye hacia la parte sur, y entonces los filisteos van y toman las ciudades. Toman las ciudades de los israelitas. Toman el terreno y lo hacen suyo. Así que parte del pueblo tiene que huir. Pero no solamente eso. Mira lo que sucede en el verso 8. Dice: aconteció al siguiente día, que viniendo los filisteos a despojar a los muertos, hallaron a Saúl y a sus tres hijos tendidos en el monte de Gilboa. Es decir, ellos no habían visto todavía a todos los que habían matado, sino que van y no sé si han visto películas de guerra, usualmente van y ven que pueden quitarle a los muertos. Mientras están los enemigos tendidos, van y quitan, sean armas, sean joyas, lo que se pueda. Y entonces están los filisteos revisando en el campo y se encuentran a los tres hijos de Saúl y se encuentran al rey. Y el rey no quería ser avergonzado, ¿se acuerdan? Él dijo, mátame porque no quiero que me escarnezcan, no quiero que me traspasen. Pero los filisteos, mira lo que hacen. Dice allí, encuentran en el verso 8 a Saúl y a sus tres hijos tendidos en el monte Gilboa. Verso 9, y le cortaron la cabeza y le despojaron de las armas y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos. Ahora quiero que subrayes esta frase. ¿Para que llevaran qué cosa? Las buenas nuevas. Para que llevaran el evangelio de los filisteos. Y ahora te voy a explicar por qué. Dice, para que llevaran las buenas nuevas al templo de sus ídolos y al pueblo. Primero, hemos hablado que la palabra evangelio tiene esta connotación. Esa es la manera en que se usaba la palabra evangelio. Eran buenas noticias. En este caso, acaba de ocurrir una batalla, acaban de derrotar al ejército enemigo y entonces dice, tumben la cabeza al rey, quítenle la armadura y organizan un tour por las ciudades filisteas para dar las buenas nuevas. ¿Cuáles son las buenas nuevas? El ejército de Israel fue derrotado, pero no para allí. Quiero que veas lo que sucede. Dice allí, en el verso 9, la segunda parte, para que llevaran las buenas nuevas al templo de sus ídolos y al pueblo, y pusieron sus armas en el templo de Astarot y colgaron su cuerpo en el muro de Betzán. Así que ellos querían llevar estas buenas noticias después de que el ejército fue derrotado, los israelitas huyeron, Saúl fue muerto, sus hijos fueron muertos. Entonces lo que hacen es tumba la cabeza, lleva la armadura al templo y proclaman buenas nuevas entre la tierra de los filisteos. Ahora, hay algo importante aquí. En la antigüedad, cuando una nación luchaba contra otra, la confianza es que tus dioses te respaldaban. Así que si el pueblo filisteo derrotó al pueblo de Israel, ¿qué significaba esto? Que el Dios de Israel había sido derrotado. Ahora, los filisteos le traían ganas al Señor, a Yahvé, porque si tú recuerdas en el capítulo 5, el arca había hecho estragos entre los dioses de los filisteos. Ellos lo llevan, si ustedes recuerdan, lo llevan al templo. En el capítulo 5, dice el verso 2, tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón, y la pusieron junto a Dagón, y cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová, y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Y volviéndose a levantar de mañana el siguiente día, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová, y la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. Y el pueblo se asustó. Luego vinieron las plagas sobre los filisteos y fue cuando regresaron el arca. Pero ahora ha triunfado el ejército filisteo sobre los israelitas, así de que están de fiesta, hay buenas noticias, llévenla a todo el pueblo, lleven la armadura. Así como llevaron el arca, lleven la armadura al templo de Astarot. Ahora, Astarot era una deidad femenina. Y lo llevan y ponen la armadura del rey Saúl. Pero dice allí en el versículo 10 que no solamente pusieron las armas en el templo, sino que también colgaron el cuerpo en el muro de Betzán. Saúl no quería ser humillado, pero terminó humillado, terminó colgado. empalado a la ciudad, afuera de las ciudades de los filisteos. Ahora, quiero que veas este evangelio, el evangelio que están llevando estos filisteos, es el evangelio del poder humano. Es el evangelio de los hombres que piensan que han derrotado a Dios. Y sabes, puede parecer ridículo, pero para ellos era día de fiesta. Fue un gran día para ser filisteo, porque no solamente habían derrotado al ejército, tenían a su rey, le cortaron la cabeza, lo estaban exhibiendo y llevaron esa ofrenda también al templo, porque el Dios de Israel no había podido librarlos de su mano. Así que ellos seguían encantados proclamando sus buenas noticias. Ellos habían sido vencedores sobre Dios. Pero la realidad, y quiero que veas esto, hoy en día ese evangelio se sigue predicando. Cada vez que los hombres creen que han vencido a Dios, este evangelio es proclamado. Cada vez que hay burla hacia Dios o a su pueblo, cada vez que las personas hablan o desprecian a Jesús o sus seguidores, es esta versión del evangelio la que se sigue predicando, la que los hombres están por encima de Dios. Y sabes, si algo tenía que aprender el pueblo de Israel aquí, es que ningún hombre los podía rescatar. Hay algo interesante. Si tú recuerdas, en el capítulo 12, Samuel ya les había dado la advertencia en el capítulo 8, pero en el capítulo 12 les hace otro recordatorio. Les dice allí en el versículo 14: si temen a Jehová y le sirven y oyen su voz y no son rebeldes a la palabra de Jehová, y si tanto ustedes como el rey que reina sobre ustedes sirven a Jehová su Dios, ¿qué les dice? Harán bien, harán bien. Pero si te vas allí al versículo 24, solamente teman a Jehová, sírvanle de verdad con todo su corazón, pues consideren cuán grandes cosas ha hecho por ustedes. Mas si perseveran en mal hacer, ustedes y su rey perecerán. Y la realidad es que tanto el pueblo como el rey desobedecieron a Dios. ¿Y cómo termina? Termina el rey avergonzado, termina la nación avergonzada y los hombres de los filisteos burlándose de Dios. Ahora, yo quiero que pienses en algo, porque no sé si has estado viendo las noticias. Ese es mi pecado, veo muchas noticias. Ya le pedí perdón a Dios, pero no sé si ves lo que está sucediendo. Estados Unidos tiene una situación muy complicada ahorita políticamente. Ahora sí que no ni a cuál irle, como dicen. Pero en México no estamos muy bien, que digamos. Y el problema sigue siendo, y lo veo en comentarios de creyentes, que tristemente siguen poniendo su esperanza en los hombres, que siguen pensando que va a haber un hombre que va a rescatar a todo un país, que va a ser un hombre el que va a transformar a todos los mexicanos. ¿Sabes? Es el error del pueblo de Israel. Danos un rey que nos represente, que nos saque a la guerra y que nos traiga. Decía, tienes a Dios, ¿para qué quieres un hombre? Pero ellos querían ser como el resto de las naciones y terminaron pagando las consecuencias. Y familia, ningún hombre es la esperanza. Ningún hombre puede cambiar un país. Ningún hombre puede darte seguridad, solamente Dios. Y el rey Saúl y el pueblo de Israel que lo pidió y toda la familia terminaron avergonzados allí. En este día no solamente fueron avergonzados. En este día reinó la muerte nuevamente en Israel. Terminó muerto el rey, sus hijos y el ejército, todos tendidos, humillados en el monte de Gilboa. Así que así muere el rey. Así murió el rey. Y cuando tú buscas ¿qué cosa buena puede salir de aquí? Los últimos versículos muestran algo de gratitud. En los últimos versículos dice el verso 11: mas oyendo los de Jabes de Galaad esto que los filisteos hicieron a Saúl, mira el verso 12, todos los hombres valientes se levantaron y anduvieron toda aquella noche y quitaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos del muro de Betzán, y viniendo a Jabes los quemaron allí, y tomaron sus huesos, los sepultaron debajo de, tomando sus huesos, los sepultaron debajo de un árbol en Jabes, y ayunaron 7 días. Ahora, había un grupo de hombres que mostraron gratitud para con el rey. Dijeron: su cuerpo está colgado, desnudo, está siendo avergonzado, y vemos que sus hijos también estaban allí. Y estos hombres, dice que los valientes se levantaron y toda la noche cruzaron el terreno de los filisteos, llegaron al muro de la ciudad, descolgaron los cuerpos, los quemaron, que no era una tradición o una costumbre judía, pero posiblemente estaban tan descompuestos los cuerpos ya que prefirieron quemarlos, y se llevaron los huesos y los sepultaron dignamente. Es interesante, aquí no se ve. No sé si lo puedes poner en la NTV el verso 13, Mike. En NTV, no recuerdo si lo pone ahí. Ahí está. Dice: luego tomaron los huesos y los enterraron debajo del árbol de tamarisco en Jabes, y ayunaron por 7 días. ¿Por qué hicieron eso? Si tú vas al capítulo 22 y tú ves en el verso 6, esta es la imagen de realeza y de autoridad que tenían en mente. Verso 6 dice: oyó Saúl que se sabía de David y de los que estaban con él, y Saúl estaba sentado en Gabá debajo de un tamarisco sobre un alto, y tenía su lanza en su mano, y todos sus siervos estaban alrededor de él. Y así murió, y así lo sepultaron, debajo de un árbol de tamarisco. Dice que una vez que lo sepultaron, ayunaron 7 días por él. Decíamos que todo el capítulo es trágico, pero decía, esta tragedia apuntaba a un sucesor. De hecho, si tú vas al primer capítulo del Segunda de Samuel y en el primer versículo, te vas a dar cuenta que comienza con Saúl reflexionando sobre lo que sucedió, con David reflexionando lo que le sucedió a Saúl. Y quiero que veas la canción que compuso para ellos. En el capítulo 1, solamente vamos a leer un pedacito. Verso 19 dice: ha perecido la gloria de Israel sobre tus alturas. ¿Cómo han caído los valientes? No lo anuncias en Gat. Recuerda, Gat era la tierra de los filisteos. No den las nuevas en las plazas de Ascalón, para que no se alegren las hijas de los filisteos, para que no salten de gozo las hijas de los incircuncisos. Montes de Gilboa, ni rocío ni lluvia caiga sobre ustedes, ni sean tierra de ofrendas, porque allí fue desechado el escudo de los valientes. El escudo de Saúl, como si no hubiera sido ungido con aceite, sin sangre de los muertos, sin grosura de los valientes. El arco de Jonatán no volvió atrás, ni la espada de Saúl volvió vacía. Saúl y Jonatán, amados y queridos, inseparables en su vida, tampoco en su muerte fueron separados. Más ligeros eran que águilas, más fuerte que leones. Hija de Israel, lloren por Saúl. Ahora quiero que pienses algo. Le está escribiendo David al hombre que lo quiso matar más de 3 veces. y David está honrándolo. Así que la tragedia en la vida de Saúl y su familia apunta al inicio del reinado de David. Ahora te voy a anticipar algo: David va a fallar también. David va a fallar también. Y eso nos vuelve a recordar lo que te decía ahorita. Estas similitudes que vamos a ver entre los hombres nos recuerdan que tú y yo no podemos confiar en ellos últimamente, ni en gobernantes, ni en reyes, ni en pastores, ni en presidentes. Todos los hombres somos incapaces de cumplir. Pero aun cuando David falla, David también apunta a otro Cristo, a otro ungido, a otro rey. Y curiosamente vas a encontrar similitudes, porque muchos años después, este Cristo también fue derrotado por sus enemigos, por lo menos en apariencia. Fue entregado en manos de sus enemigos, fue humillado, fue colgado desnudo también. Y también hubo alguien que se arriesgó para pedir su cuerpo y darle una sepultura digna. Ahora, las similitudes entre este ungido y Saúl en realidad sirven nada más para que podamos ver también la gran diferencia. A diferencia de Adán y de Saúl, este Cristo, Jesús, fue obediente a Dios. Tanto Adán como Saúl murieron por su desobediencia, pero Jesús murió por su obediencia. Así lo dice Pablo cuando ves Filipenses en el capítulo 2, en el verso 8, nos dice que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así de que este Cristo, si bien tiene ciertas similitudes en la forma en que murió, es muy distinto en la obediencia. Jesús murió por su obediencia, y Jesús durante toda su vida fue obediente a la palabra de Dios. Podemos ver que solamente Él fue obediente de una manera perfecta a Dios. Y a diferencia de Adán y a diferencia de Saúl, solamente este ungido tiene el poder para salvarte. Solamente este ungido tiene la capacidad de cumplir lo que promete. Solamente este Cristo es lo suficientemente poderoso para que tú y yo descansemos en sus promesas, para que tú y yo podamos confiar en Él y dejar de confiar en el poder de los hombres. Y solamente en Él tenemos esperanza. Decíamos que en la muerte de Saúl, el pueblo de Israel tenía la esperanza en David, pero como decía ahorita, también David iba a fallar y también David iba a morir. Pero Cristo, una vez que murió, Él mostró que es confiable porque se levantó de los muertos y subió al cielo exaltado a la diestra de Dios. Así que quiero que veas algo: este ungido, este Cristo, es la respuesta al evangelio filisteo. Este Cristo es la respuesta a este falso evangelio, a esta falsa idea de que el hombre tiene poder por sí mismo. Y quiero simplemente en este aspecto de la muerte, que si tú eres alguien que no cree en Dios, si tú eres un naturalista, si tú eres un agnóstico, si tú eres ateo, yo no he visto todavía, no digo que no los haya, yo simplemente no he visto personas que por no creer en Dios mueran sus seres cercanos y ellos digan: qué bueno que murió, es parte de la vida, es algo natural. Hasta el día de hoy yo veo que todos lamentan la muerte y todos la lloran, porque la muerte en realidad, familia, es una anormalidad en el plan de Dios. La muerte es el último enemigo y alguien ya la derrotó. No fue Saúl ni fue Adán, fue el postrer Adán, que es Jesucristo. Él es la respuesta y Él es el único en el que podemos descansar y tener esperanza. De hecho, muy al principio, cuando empezamos a ver el libro de Samuel, ¿se acuerdan de Ana? Acompáñame para recordar el canto de Ana en el capítulo 2. Mira el verso 6, dice: Jehová mata y Él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Jehová empobrece y enriquece, abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con los príncipes y heredar un sitio de honor. Porque de Jehová son las columnas de la tierra, y Él afirmó sobre ellas el mundo. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas. Porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Mira el verso 10. Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey y exaltará el poderío de su ungido. Él es el que exalta el poder de su ungido. Y el último ungido se llama Jesús. Jesús el Cristo. El único que te puede salvar, el único que te puede dar vida después de la muerte, el único que murió para vencer a la muerte y el pecado. Ese es el Evangelio, familia. El verdadero Evangelio, que es distinto, que es opuesto a este falso Evangelio filisteo que muchos hombres todavía siguen proclamando el día de hoy. Acompáñame a orar, por favor. Señor, queremos darte gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, porque a lo largo de este libro podemos aprender que tú eres el único que tiene poder para salvar, que tú eres el único que tiene poder para cambiar corazones, para mover naciones, gobernantes, para quitarlos, para ponerlos conforme a tu plan, a tu propósito. Y tú eres el único en el que podemos poner nuestra confianza, nuestra esperanza de vida eterna. Tú fuiste el único que vivió una vida de obediencia perfecta, a diferencia de Saúl, de David, incluso de Adán. Tú eres el único que nunca pecó, y por eso la muerte no pudo retenerte. Y tú resucitaste al tercer día, después de morir por nuestros pecados, como ofrenda para, Señor, recibir la ira de Dios en ti, y que nosotros fuéramos salvos de ella, y que fuéramos no solamente perdonados, sino también justificados, y para que ahora, Señor, podamos esperar con confianza y alegría, porque tenemos una esperanza firme y segura. Tú regresarás y un día estaremos contigo por la eternidad. Señor, que este mensaje pueda ser proclamado a otros. Que aquellos que siguen confiando en sus propias fuerzas, que aquellos que se jactan de tener el control de sus vidas, que aquellos que creen que algún gobernante, algún rey o incluso algún ministro los va a salvar, Señor, que puedan ver que solamente tú eres poderoso para salvar, que solamente en tu mano está el poder para hacerlo, y que tú, Señor, ya en esa cruz pagaste nuestra deuda para que nosotros tengamos vida eterna. Te damos muchas gracias, Señor. En tu nombre pedimos todo esto. Amén.